some people sometimes, but you can't fool all the people. All.
Diez de la noche en París, 9 en GMT, están escuchando Radio Francia Internacional. Alain Vidal está en los controles y estos son los titulares del martes 18 de febrero.
Hugo Passarello Luna.
Washington afirma que Rusia y Estados Unidos nombrarán equipos para negociar el fin de la guerra en Ucrania lo antes posible, después de que las dos superpotencias se reunieran en Arabia Saudita sin Kiev ni los europeos. Hamas e Israel anuncian acuerdo para la liberación este sábado de 6 rehenes en Gaza y la devolución el jueves de los cadáveres de 4 secuestrados, entre ellos, según Hamas, los dos últimos niños rehenes, Ariel y Kifir Vivas, de 5 y 2 años, israelíes de origen argentino. El Papa Francisco, de 88 años, tiene neumonía en los dos pulmones y aún presenta un cuadro clínico complejo. Así lo anunció el Vaticano en el quinto día de su hospitalización. Estos son los titulares. Vamos ya con el informativo.
RFI.
Tras una primera reunión en la que se excluyó a Kiev, la Casa Blanca aceptó mantener más conversaciones con Rusia y nombrar negociadores para poner fin a la guerra en Ucrania, el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ucrania ha dicho que no aceptará ningún acuerdo impuesto sin su consentimiento, una situación que recuerda a la Conferencia de Múnich de 1938, como lo explica el profesor de Relaciones Internacionales Frederik Mertens.
Excluir a Zelensky y a los europeos que han contribuido y están contribuyendo en su medida de lo posible. Oh, no estamos hablando de la misma capacidad que Estados Unidos, pero sí que estamos contribuyendo mucho a la fuerza de guerra y de contención frente a Rusia. No contar con nosotros, pues a mí me hace recordar, como a muchos, la conferencia de Múnich de 1938, cuando los checos pues eran los primeros interesados de las negociaciones y sin embargo no contaban con ellos, se quedaban en el pasillo del edificio donde se negociaba la conferencia y sabemos cuál ha sido el resultado con Hitler, Mussolini y el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Era Frederik Mertens de la Universidad Europa en Valencia, entrevistado por Asbel López. Durante la reunión que tuvo lugar en Arabia Saudita, Rusia endureció sus exigencias, insistiendo en que no toleraría que Ucrania sea parte de la OTAN. Mientras, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aplazó una visita prevista a Arabia Saudita este miércoles, pero mientras tanto se juntó con el presidente turco en Ankara, así lo informa nuestro corresponsal en Turquía, Andrés Murenza.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky compareció en Ankara visiblemente enfadado con Estados Unidos, el que hasta ahora ha sido su principal apoyo militar para frenar la invasión rusa. El líder ucraniano dijo que le ha sorprendido la decisión de la administración Trump de iniciar negociaciones directas con Rusia en Arabia Saudí, algo sobre lo que no se le consultó y de lo que se enteró por la prensa. Por ello, Zelensky anunció que cancela su visita a Arabia Saudí planeada para este miércoles y donde le esperaba una delegación estadounidense. Afirmó que para reunirse con los emisarios de Trump les espera en Kiev. Si bien el presidente ucraniano se mostró dispuesto a una salida negociada del conflicto, se opuso a que se negocie sobre Ucrania sin la participación de la propia Ucrania. También dijo que su país no cederá ante estos ultimátum, como no lo ha hecho desde que comenzó la invasión rusa. Igualmente propuso que para demostrar la voluntad rusa de negociar, primero se debe acordar un intercambio de presos y además dar garantías de seguridad a Ucrania para que no se repita la guerra, por ejemplo, con el despliegue de tropas británicas, europeas o turcas en suelo ucraniano. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
Y cuando el conflicto entre Rusia y Ucrania está a punto de cumplir 3 años, la organización Reporteros Sin Fronteras hace un balance de la violencia que han sufrido los periodistas que han cubierto el conflicto. El informe detalla prácticas rusas de desapariciones forzadas, fusilamientos, ejecuciones, toma de rehenes y además se han reportado por lo menos 13 periodistas muertos. Explicaciones con la portavoz de RSF, Elena García.
Los periodistas que cubren la guerra, tienen que enfrentarse a tiroteos indiscriminados, tanto en las redacciones en las que trabajan como en sus hoteles, también a ataques que llamamos por repetición, es decir, cuando ha habido un bombardeo de una zona civil y luego hay periodistas que llegan a esa zona para cubrir lo que ha pasado, el ejército ruso vuelve a bombardear esa zona para también aniquilar a los periodistas que quieren cubrir lo ocurrido. Entonces vemos que los medios independientes, los medios que rechazan colaborar con el ejército ruso, también son víctimas en esta guerra, puesto que acaban pagando con su propia vida.
Luego del informativo dedicaremos el espacio enfoque a este tema. Hamas afirmó que liberará a 6 rehenes israelíes vivos este sábado y devolverá los cadáveres de otros 4 el jueves, una aceleración de las liberaciones que aparentemente se produce a cambio de que Israel permita la entrada de casas móviles y equipos de construcción en la devastada franja de Gaza. Así lo cuenta desde Tel Aviv nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
Cuando ya parecía inminente el desmoronamiento de la tregua y de la continuación del proceso de liberación de los israelíes secuestrados a la franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, Israel y Hamas alcanzaron en el Cairo, sorpresivamente, un entendimiento destinado a finalizar ya en los próximos días la primera fase del acuerdo. Este jueves serán devueltos a Israel los cadáveres de 4 de los israelíes secuestrados, incluidos presumiblemente Shiri Vivas y sus 2 pequeños hijos Ariel y Kfir, y el sábado regresarán a Israel 6 israelíes con vida y no solo 3, como estaba planificado. Israel ya se disponía a volver a reclutar a decenas de miles de soldados reservistas para reinvadir la franja de Gaza, pero ahora, en el marco del acuerdo, accederá a la entrada de remolques y equipo pesado de ingeniería. Israel también se comprometió a liberar a todos los terroristas que habían sido liberados en el pasado y encarcelados nuevamente. Uno de los dirigentes del movimiento islámico, Jalil al-Haye, confirmó que la decisión de adelantar la conclusión de la primera fase del acuerdo tiene por objetivo acelerar las negociaciones por la segunda fase y acusó a Israel de evitar las conversaciones sobre el tema. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
La segunda fase en la que Hamas debería liberar a docenas de rehenes más a cambio de un alto el fuego duradero y la retirada israelí del enclave palestino. Lo decíamos en titulares, el Papa Francisco tiene neumonía en ambos pulmones, según informó el Vaticano, después de que nuevas pruebas mostraran una nueva complicación en el estado del pontífice de 88 años que causó preocupación sobre su capacidad para combatir la infección. Detalles con nuestro corresponsal en Roma, Heriberto Araujo.
La salud del Papa sigue generando preocupación tras anunciarse que, a causa de un cuadro clínico más complejo de lo pensado, deberá permanecer más tiempo hospitalizado. La agenda del sumo pontífice para mañana miércoles ha sido suspendida y no se sabe cuándo la retomará ni cuándo saldrá del hospital. Francisco, de 88 años, arrastra desde hace tiempo problemas respiratorios que se agravaron hace 2 semanas. En principio se le había administrado cortisona y antibióticos para tratar la bronquitis, mientras el Papa continuaba con su agenda habitual. En su última aparición pública se le había visto, de hecho, cansado y con el rostro hinchado. Pero el pasado 14 de febrero sus colaboradores le convencieron de que debía ingresar en el Hospital Agostino Gemelli de Roma. El objetivo era realizar algunas pruebas médicas y continuar en ambiente hospitalario su tratamiento. Se creía que podría salir del hospital el lunes o el martes. Ayer, tras publicarse el boletín médico anunciando lo contrario, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, quiso subrayar que el Santo Padre estaba sin fiebre y de buen humor. Desde Roma, Heriberto Araujo, para Radio Francia Internacional.
Recordemos que a Francisco le extirparon parte de un pulmón tras una infección cuando era joven y es propenso a ataques de bronquitis también en invierno. Vamos a América Latina porque el Ejecutivo y los otros poderes en Paraguay pidieron que caiga todo el peso de la ley cuando el país es sacudido por denuncias de un presunto entramado de corrupción judicial que al parecer involucra a legisladores, jueces y fiscales. Esto tras la divulgación de unos presuntos chats del teléfono de un diputado oficialista abatido en agosto de 2024 durante un allanamiento a su vivienda. Escuchamos la reacción del senador nacional por el opositor Partido Liberal, Eduardo Nakayama.
Esto puede ser dos cosas. Por una parte, puede ser una explosión controlada, programada por el gobierno, a los efectos de que el escándalo no vaya más allá de lo que se ha conocido hasta ahora. Y por otro lado, puede ser el rompimiento de una presa. Es decir, que este sea el puntapié inicial de una serie de escándalos que se vayan a revelar y suscitar en las próximas semanas y en los próximos meses, ¿verdad? De hecho, queda claro que el diputado Lalo Gómez era un hombre fuerte de la frontera, en el Amambay, que históricamente ha concentrado gran parte no solamente del narcotráfico y de los grupos criminales desde la época de Stroessner hasta nuestros días, sino que también concentra gran parte de lo que es la criminalidad organizada como tal. Narcotráfico como al lavado de dinero y otros delitos conexos, ¿verdad? Por tráfico de armas, etcétera.
Escuchaban a Eduardo Nakayama, senador nacional paraguayo por el Partido Opositor Liberal, entrevistado por Carlos Pizarro. Seguimos en América Latina porque Costa Rica recibirá a 200 migrantes deportados de Estados Unidos en un vuelo que llegará este miércoles. Los migrantes originarios de Asia Central y la India serán luego enviados a sus países en una operación financiada por Washington. A pesar de que estos traslados se harán bajo la supervisión de la Organización Internacional para las Migraciones, la decisión está lejos de ser un tema humanitario, como lo denuncia a RFI la directora del Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras de Costa Rica, Fidelina Mena Corrales.
Lo más grave es que en el comunicado dice: Costa Rica continuará siendo un regente mundial en temas humanitarios. Este no es un tema humanitario, este es un tema de deportación, es un tema de expulsión de personas que se encuentran en otros países y que los Estados Unidos ha concertado esas negociaciones en la visita que tuvo el secretario de Estado, el señor Rubio, vino a hacer visitas a Costa Rica, llamándole como uno de sus amigos y sus aliados en los temas humanitarios y felicitándolo en el sentido de la seguridad. Pero las organizaciones de derechos humanos y los defensores de derechos humanos sabemos cuál es el precio que tienen estas declaraciones hacia el gobierno de Costa Rica y hasta nuestra sociedad civil.
Era Fidelina Mena Corrales, directora del Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras de Costa Rica. En temas diplomáticos, Honduras llegó a un acuerdo con la Casa Blanca para continuar con un tratado de extradición de larga data que en el pasado permitió el envío a Estados Unidos de hondureños de alto perfil, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández. El año pasado, recordemos, Tegucigalpa había amenazado que pondría fin a este tratado, acusando a Washington de intervenir en asuntos internos. Y en México, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso prohibir el cultivo de maíz transgénico mediante una reforma constitucional. México es el segundo comprador mundial de maíz, principalmente amarillo, y el 95% procede de Estados Unidos, cuya producción es casi totalmente transgénica. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelva a sintonizarnos.